Un saludo, oyentes de nuestro programa Radio 50 y Pico, y bienvenidos. Para los que nos estén escuchando en directo a través de quackfm.org/directo o en la app Quack FM, o vivan en la ciudad de Coruña o en su entorno, en el punto 103.4 de FM, buenos días. Los que quieran escucharnos en cualquier momento, recuerden que estamos en la web de fegaos.com, web de la Federación de Alumnos Universitarios Senior, a la cual debemos la materialización de este proyecto. Antes de comenzar el programa, si quieren ponerse en contacto con nosotros, les voy a recordar que pueden enviarnos notas de audio a nuestro número de WhatsApp, que es el siguiente: 625-897-323. Repito, 625-897-323. También tenemos a su disposición nuestra dirección de correo electrónico, radio50ypico.fegaus@gmail.com. Dicho lo cual, comenzamos dando paso a las noticias de las diversas asociaciones en los campus gallegos donde se imparten los programas universitarios de mayores.
Soy Ana Alonso, del campus de Vigo. La asociación Aulas de Formación Abierta ya está calentando motores con todos sus cursos. Comenzó los ensayos del coro. Va a empezar el taller de ajedrez. También estamos preparando el cineforum y organizando una salida a Santiago para el mes de noviembre. Un saludo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que...
Para los que no oyeron nuestro programa del día 13, les comentamos que como apoyo para conmemorar el Día Internacional del Trasplante, que se celebraba al día siguiente, el día 14, tuvimos a la doctora Miranda con nosotros en una breve intervención. Esta vez nos ha concedido una, más que entrevista, una charla donde nos explica su vinculación de tantos años con la Organización Nacional de Trasplantes, antes y después de dirigirla, y nos destaca la importancia de este campo de la salud.
Un saludo a todos los oyentes de Radio 50 y Pico. Con motivo del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, el pasado 14 de octubre tuvimos la oportunidad de contar con una breve intervención de la doctora Blanca Miranda Serrano y nos permitimos el lujo de poder contar con ella de nuevo hoy en una charla más distendida. Para los que no escucharon el programa de ese día, les recuerdo de una manera breve el currículum vitae de nuestra invitada. La doctora Miranda se licencia en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid en 1981. Después de realizar el MIR en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, en la Unidad de Nefrología, en 1986 obtiene el grado de doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1996 hasta 2004 ha trabajado como Coordinadora Nacional de Trasplantes, pero ha estado ligada a esta prestigiosa organización desde años antes. Sus méritos profesionales, publicaciones, premios nacionales e internacionales son tan numerosos que solo podemos agradecer a la doctora su presencia, su tiempo al concedernos esta entrevista. Bienvenida de nuevo, doctora Miranda, bienvenida Blanca de nuevo y comenzamos. Bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias por contar conmigo en vuestra... La verdad que me encanta este tipo de iniciativas, me parecen súper interesantes y me encanta que estéis metidos en estos líos. Me parece admirable totalmente.
Mira, Blanca, me gustaría empezar preguntándote cómo, desde tu especialidad en nefrología, das el paso de la práctica clínica a empezar a colaborar y luego dirigir la Organización Nacional de Trasplante. ¿Cómo es ese camino que recorres?
Pues hay que tener en cuenta que los nefrólogos fundamentalmente vemos pacientes con insuficiencia renal crónica. Es la parte más importante de nuestro trabajo en la especialidad de nefrología. La insuficiencia renal crónica significa que los riñones de la persona no funcionan, no funcionan en absoluto, por lo tanto hay que sustituir esa función renal o bien con diálisis o bien con un trasplante renal. La diálisis es evidentemente un procedimiento terapéutico que significó muchísimo a mitad del siglo XX, porque anteriormente estos pacientes morían inexorablemente. En la actualidad, pues bien sea con hemodiálisis o con diálisis peritoneal, estos pacientes mantienen una calidad de vida aceptable. Pero claro, esto no deja de ser una especie de cementerio de elefantes, ¿no? Al final el paciente aboca a diálisis y aboca a una vida media de 10 años en diálisis y no más. Por lo tanto, hay que ofrecerles a aquellos pacientes que son sujetos susceptibles de poder recibir un trasplante, pues hay que ofrecerles este trasplante renal como opción de tratamiento sustitutivo de su función renal. O sea, no se entiende el camino de un nefrólogo sin tener en cuenta el trasplante. Y daros cuenta que la enfermedad renal crónica es una epidemia devastadora en nuestros días. Se calcula que en el año 2040 va a ser la cuarta causa de muerte en el mundo, con permiso del COVID, si no nos abandona el COVID, pero si no, va a pasar al cáncer de colon, va a pasar al cáncer de pulmón. Bueno, después de las cardiopatías isquémicas y de los ictus, pues va a ser la siguiente causa de muerte. De hecho, ya ha pasado como causa de muerte en el mundo pues a causas clásicas como la tuberculosis o como el SIDA, ¿no? Que ya han quedado relegadas a otros puestos. Digamos que este ranking es un ranking macabro, pero bueno, hay que hablar de él. La enfermedad renal crónica ahí está, y como digo, no entendemos los nefrólogos el tratamiento del paciente sin ofrecerles todas las posibilidades que están a nuestro alcance, y una de ellas es el trasplante, indudablemente.
Claro, a ver, entiendo, estuve viendo los datos de trasplantes y tal antes de charlar contigo, y veo que, claro, el número de trasplantes renales es el mayor y con diferencia sobre los demás. O sea, que entiendo que tu paso de la práctica clínica a la organización de trasplantes fue como un paso, digamos, bastante natural, estoy entendiendo, ¿no? Puesto que sois los sanitarios quizás más implicados en este tipo de soluciones para vuestros enfermos.
Está claro que somos los especialistas más necesitados,
claro,
de este tipo de posibilidad terapéutica. Sí. O sea, evidentemente, pues claro, hay otros tipos de trasplantes de otro tipo de órganos, que si los pulmones, los corazones, el hígado, el páncreas, trasplantes de tejidos, pero desde luego el trasplante renal, digamos que es la lista de espera más larga, y por lo tanto el número de procedimientos de trasplante más numeroso en cualquier país.
Lo vi con mucha diferencia. Mira, Blanca, cambiando, bueno, siguiendo con ese tema, es bien sabida la admiración que el programa, la manera de gestionar todo el proceso que implica, un trasplante en nuestro país despierta admiración en el resto del mundo. Cuando tú ejercías esta responsabilidad, cuando tenías contactos, reuniones, colaboraciones con otros países, ¿tú percibías esta admiración? ¿Tú lo percibías de alguna manera?
A ver, nos costó, porque yo empecé a trabajar en trasplantes en el año 91, después de haber pasado un periplo por otras especialidades o subespecialidades de la nefrología, como la hipertensión o la diálisis peritoneal, donde estuve bastantes años. En el 91 compaginaba ya la diálisis peritoneal con el trasplante, y luego ya me dedico al trasplante de manera específica, ¿no? En esa época no éramos tan, digamos, admirados ni
reconocidos, sí que
en el año 92, yo recuerdo, ¿no? Entre las Olimpiadas y la Expo, y bueno, ya apuntábamos maneras los de los trasplantes, y fue un año un poco como mágico de decir, bueno, ya somos el país que realiza más procedimientos de trasplantes por millón de habitantes, ¿no? En cuanto a tasa por millón de población. Que fue justo ese año, el año 92, fue el año de despegar, y la gente no se lo creía, ¿no? Decía, ¿qué pasa en España? Que hacen las Olimpiadas, hacen la Expo y además hacen trasplantes. Esto era como, esto es de dónde han salido, ¿no? Bueno, yo creo que fue un proceso de reflexión dentro de la organización de trasplantes. Desde luego estudiamos en aquel año 91-92 todo lo que se hacía por ahí fuera. Tanto el doctor Matesanz como yo viajamos a todas partes Vimos lo que se hacía en Francia, en Holanda, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Intentamos adaptar aquellas cosas que nos parecía que podían adaptarse aquí a nuestro país y poco a poco fuimos trabajando el mundo de la donación. En todos los países se tenían muy en cuenta las unidades de trasplantes. Era como el rey era el programa de trasplantes. El cirujano de trasplantes era, digamos, el star system, ¿no? Sí. El doctor Barnard y compañía, ¿no? Eran como las grandes estrellas de estas plataformas, y las unidades de trasplantes bien dotadas con todos los elementos, digamos, de tecnológicos de mayor nivel en ese momento, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue fijarnos un poco más en el mundo de la donación. Había una frase que se acuñó en ese momento, lo que decía, sin donante no hay trasplante, ¿no? Era como el pareado, ¿no? Sin donante sí. No hay trasplante. Es decir, podemos montar las unidades de trasplante que queramos más maravillosas del mundo, con los mejores cirujanos, mejor entrenados, que si no les ponemos órganos para trasplantar, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces nos dedicamos a trabajar el mundo de la donación en las unidades de cuidados intensivos, que era donde estaban los donantes. Se montó todo un proceso, todo un programa de seguimiento en las unidades de críticos en todo el país. Entonces era el Insalud, empezamos trabajando en lo que era el Insalud, entonces las comunidades del Insalud, que luego ya se fueron las transferencias y bueno, ya la cosa se transformó en lo que es el Estado de las Autonomías. En ese momento no era el Estado de las Autonomías y tuvimos, yo creo que la suerte, la confluencia de astros, de poder trabajar en un montón de autonomías a la vez con una directriz común. Que yo creo que eso ha sido también la clave de la gracia del modelo español, ¿no?
O sea, ha facilitado ese proceso.
En todas las autonomías se trabaja igual. O sea, fijaros que el calendario vacunal, por ejemplo, el calendario de vacunaciones, pues no es igual en Asturias que en Galicia que en Madrid, y sin embargo sí que tenemos unificados, gracias a aquellos primeros trabajos, todos los procedimientos de donación en las unidades de críticos, el seguimiento de los procedimientos de donación, el control de calidad de los programas de donación. Yo recuerdo que hicimos todo un programa de control de calidad con mecanismos y sistemas de gestión de la calidad. Competíamos en calidad, me acuerdo, en calidad de sistemas de la Administración General del Estado, pues con el puerto de Castellón o con el puerto de Gijón, ¿no? Eran como sistemas de calidad o herramientas de gestión aplicadas a la medicina. Hicimos mucha labor de este tipo, ¿no? No tanto desde el punto de vista técnico-médico como desde el punto de vista de la gestión de un proceso dentro de las unidades de críticos, y tuvimos la suerte, como digo, de trabajar de manera unificada en muchas comunidades autónomas dentro de todo lo que era entonces el Insalud, y eso, bueno, pues dio sus frutos y siguió creciendo y creciendo, y claro, una cosa lleva a la otra, porque ya cuando trabajas en un sistema que de alguna manera te da un feedback exitoso, tú quieres trabajar ahí, los mejores elementos, la gente con más talento quiere trabajar ahí. Es decir, es un poco también una cosa lleva a la otra, y actúas como elemento, digamos, bueno, un poco
de amalgama,
te conviertes en algo que atrae el talento, ¿no? Entonces ha habido, yo siempre digo que esto fue posible porque hubo personas con nombres y apellidos que te podría nombrar todas ellas en Coruña, en Asturias, en Vigo, en Santander, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, o sea, en Canarias. Te puedo nombrar todos los nombres y apellidos de la gente de los primeros 90 que trabajaron en cada una de estas unidades de críticos de estos hospitales y que fueron los artífices de que todo esto se construyera. Gente, no hubo egos, todo el mundo sumaba, todo el mundo estábamos tratando de unificar procesos y de gestionar aquello de la mejor manera que sabíamos y podíamos. Y bueno, la verdad es que salió bien y ahí estamos, ¿no? Pero yo siempre digo que tiene detrás nombres y apellidos.
Perdona, todo este proceso que tú me cuentas de empezar a caminar, o sea, condujo a este tremendo éxito, que no hay que poner en duda, es la Organización Nacional de Transplantes a día de hoy. Entonces, según te estoy entendiendo, es decir, pusisteis inmediatamente, os disteis cuenta inmediatamente el valor, no de la práctica médica, que es importante, pero el valor de la donación. Entonces, yo en este momento, llegados a este punto, te quiero hacer una pregunta. es quizás no en la práctica médica, sino en la práctica social, digamos, es quizás uno de los momentos más delicados de estos equipos de unidad de trasplantes, el dirigirte al familiar cuando no hay una autorización expresa. Es quizás uno de los momentos más delicados.
Es el momento más delicado. Date cuenta que nosotros trabajamos con personas que han fallecido de manera brusca e inesperada. Sí. La familia, los allegados están en shock. Es una situación de shock emocional. Esto se tiene que aprender a gestionar. Esto no se nace sabiendo. Hubo un montón de desarrollos de programas de formación para enseñar a gestionar este tipo de situaciones, para enseñar a transmitir información a las personas que acaban de perder a un ser querido de manera brusca e inesperada, penetrar ese bloqueo emocional, transmitir la información de la manera más adecuada, más productiva, y conseguir que estas personas tomen la decisión en un momento en el que es muy difícil decidir. Es muy difícil en una situación de bloqueo emocional filtrar la información, recibir la información, asimilar la información, mucho más difícil decidir. Y todo esto, como te digo, fue un proceso de análisis, de evolución, de estudio, de gestión de todas estas situaciones volcadas en el donante, en el proceso de donación, tanto desde el punto de vista médico, del mantenimiento de las condiciones sanitarias para que el órgano esté en las mejores condiciones para ser trasplantado, mantenimiento en el tiempo, enfocar desde el punto de vista social y humano el tema de la donación con los familiares y allegados. Como te digo, todo esto fue motivo de un sistema de gestión de calidad, o sea, no te estoy diciendo que fuera ni nada relacionado con la suerte ni con nada. O sea, de verdad que fue un proceso de análisis y de estudio muy detallado. No hay suerte en esto. ¿Qué suerte tengo que el año pasado tuve muchos donantes? No, o sea, tengo muchos donantes porque me lo he trabajado. Me he trabajado el seguimiento en la unidad de críticos, no se me ha escapado nadie, he analizado todos los procesos que podían dar lugar a la donación y he sido lo más eficiente posible en el seguimiento de estos procesos que podían dar lugar a la donación en mi unidad de críticos. No es por nada, pero este procedimiento de gestión de la calidad de la Organización Nacional de Trasplantes fue objeto de medalla de plata europea en sistemas de gestión de calidad de administraciones del Estado.
Nada más y nada menos.
Es un tema de verdad de... No es que haya habido suerte con este tema, no. Es que ha habido mucho talento de muchas personas al servicio de este proceso durante unos años críticos que fueron toda la década de los 90. Luego ya esto se ha asentado muy bien en nuestro país y en nuestras unidades y es una navegación de crucero, ya va rodando.
Sí, parece que va caminando, que va rodando por sí solo, ¿no?
Pero
sin olvidar de dónde venís, de la gran cantidad de trabajo de donde se viene.
Y como te digo que el trabajo en los años 90, insisto, tiene nombres y apellidos de gente con mucho talento que puso todo su conocimiento al servicio de estos programas y que no fue nunca egocéntrico, no fue nunca egoísta, no fue, sino todo lo contrario, ¿no? Fueron gente que siempre sumó y que siempre construyó, que es un poco lo que a veces se nos olvida en este país, ¿no? Yo creo que hay gente con muchísimo talento en todos los campos de nuestro país y a veces se nos olvida sumar, se nos olvida construir entre todos.
Y además tienes razón, o sea, falta reconocimiento, pero yo creo en concreto que la Organización Nacional de Trasplantes debe ser de las organizaciones mejores valoradas dentro de nuestro país y fuera. Creo que es así, ¿eh? Mira, Blanca, se nos está acabando el tiempo, me da una pena enorme, aunque aquí tienes tu casa para lo que quieras.
Pues cuando queráis.
Pero mira, antes de despedirme de ti, quería agradecer tu tiempo, tus palabras, tu vocabulario sencillo para que personas fuera del ámbito sanitario comprendamos perfectamente cómo ha sido todo este proceso y cómo está funcionando también. Yo me parece que hoy día, para que los familiares no tengan que tomar esas decisiones, una persona se puede hacer donante. Me parece importante, ¿no? Quitar la responsabilidad de lo que quieres hacer cuando tú ya no puedas tomar decisión, ¿qué hacer? Me parece muy, muy importante. Y Blanca, muchísimas gracias una vez más. Aquí tienes tu casa, te repito. Además, he de decir a nuestros oyentes que Blanca O sea, aunque vive en Madrid, es una asidua visitante de Galicia, por trabajo, sí, y por placer. Y aquí nos tienes. Y no, no, nada más que darte un
beso. Mañana a las 6 de la mañana estoy ya camino de allí. O sea que.
Sí, es verdad, que vas a hacer un tramo del camino, sí, de Santiago. Hacer, sí, así, sí, que estupendo. Pues bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Blanca, a vosotros. Venga.
Me despido de nuestros oyentes. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío un cordial y un cariñoso saludo. Muchas gracias a todos. Y ahora nos vamos al campus de Orense, desde donde nuestros compañeros Antía Blanes y Miguel Martínez nos hablan en su sección de Arte y Cultura de la visita que realizaron al Gallás en la Ciudad de la Cultura en Santiago con motivo de la inauguración del pintor y escultor Jorge José Castillo. De paso, nuestra compañera Antía aprovechó la circunstancia para realizar una entrevista al secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda.
Este pasado día 20 de octubre, en la Ciudad de la Cultura, se hizo la presentación de la obra escultórica del pintor Jorge José Castillo. Castillo nació en Pontevedra en 1933. Tiene 88 años y está en plenas facultades. Pasa su infancia en Argentina porque tuvieron que emigrar por problemas políticos de su padre. Y allí permanece hasta 1956. Estando allí, empieza con su trabajo de pintura y traba amistad con gallegos notables en Buenos Aires como Laxeiro, Colmeiro o Luis Seoane. En 1956 regresa a España y aquí no tiene más remedio que hacer el servicio militar que le toca en Zaragoza. Después fija su residencia en Barcelona, donde se casa en 1961, enviudando 2 años más tarde. Cambió de residencia en varias ocasiones. El artista dice que no tiene un estilo propio original, que tiene un estilo propio original que no encaja en ningún movimiento artístico concreto, porque le interesan todos. Su obra es figurativa, con mezclas surrealistas y toques hiperrealistas. En el Gallás muestra la faceta más desconocida de su arte, la escultura. Esta es la primera muestra que se centra únicamente en su escultura desde los años 60 hasta aquí. Estamos con Castillo, un escultor, para mi gusto, fabuloso. Este señor ha hecho gran parte de su carrera fuera de España. Ahora mismo lo tenemos aquí delante y nos va a explicar algunas cosas de sus esculturas. Luego os comentaré yo mis opiniones y mis cosas. Señor Castillo, sí, díganos, háblenos de su obra.
Bueno, es un conjunto de obras de los últimos 60 años de trabajo. Yo nunca he querido mostrar mi escultura hasta ahora, porque aunque hay algunas obras públicas grandes mías en Madrid y en Barcelona, pero no quería hacer una exposición porque quería dejarla un poco protegida, esta obra, porque para mí es un desarrollo muy importante. Los temas de mi obra, igual que en la pintura, en la escultura, lo que me interesa es la emoción. Representar la emoción frente a una forma generalmente humana, porque soy figurativo y lo que más interesa es el cuerpo humano.
Hacelo así. Buenas tardes. Estamos no Gallás, con Antonio
Rodríguez Miranda, secretario general de Migración de Asunta de Galicia.
Perfecto. Vamos a hacerle un par de preguntas, una de ellas.
Vamos, que sean fáciles.
Muy fáciles. O escultor que estamos a ver en estos momentos estuvo emigrado, por eso el tema de inmigración. Sí. Estuvo moito tempo porque por sus seus pais, por la guerra civil e todas estas historias. Entón, a maior parte da súa producción non foi feita en Galicia.
Correcto.
Por que se escolleu a este señor, aparte, sin decir nada da súa calidade que a ten? Estamos nun ano xacobeo, entón que é un pouco querer potenciar esa xente que non pudo estar aquí en algún momento.
Bueno, a Consellería de Cultura, precisamente a través do Gallás, do noso Museo do Gallás, sempre pretende que este sea o lugar onde os galegos poidan disfrutar da cultura do mundo, pero tamén donde os propios galegos poidamos coñecer os nosos artistas que están espallados polo mundo. E este é un exemplo. Este home ten produción que iniciou en Argentina, que estuvo en Europa, que estuvo en América, que agora sigue traballando en outras partes de España. Polo tanto, é un desos galegos absolutamente universales, como temos tanto. El nunca perde a súa esencia, a súa identidade, o seu orixe galego. E esa é a cultura galega que se fixo por todo o mundo, pero que leva sempre esa impronta de alguén que de Galicia, e iso é o que queremos mostrar aquí, que Galicia, aínda que poida ser un país pequeno, nos poida parecer, non é tanto, a súa presencia no mundo é absolutamente relevante, e este home pode ser un exemplo desa universalidade do que é Galicia e do que é a súa cultura.
Eso é, ademais, importantísimo, porque non é coñecido en Galicia. Esta é unha oportunidade moi importante para que nosos galegos apreciemos justamente os galegos que non están aquí, que non puderon ou non puderon estar.
Correcto,
aquí.
Correcto, efectivamente, que é un pouco ese o espírito, non? Como ben vostede decía, neste ano xacobeo, neste día, ademais, donde se cumpren os 40 anos do noso Estatuto de Autonomía, que a partir de aí, pois, Galicia poido desenvolverse, ter un goberno de seu, que decidimos os galegos, pois cada período electoral, fomos construindo esa Galicia actual, esa Galicia moderna, da que todos nos sentimos tan orgullosos, pero esa Galicia non é só unha Galicia entre as fronteiras do Atlántico e os Montes de Castela. Esa Galicia está se desenvolvendo continuamente en moitos rincos do mundo. E, polo tanto, neste ano creo que era necesario precisamente traer a un artista que nos evidenciara como Galicia para entendela. Non só podemos pensar na territorio físico ou xeográfico, senón que temos que pensar en moitos países do mundo. Temos galegos, máis de 140 países do mundo. Temos presencia galega moi relevante en torno a 20 países do mundo. Polo tanto, aí hai unha mostra, aí hai expertos, profesionais de todos os ámbitos, académicos, docentes, políticos, profesionales, por suposto do mundo da cultura. E creo que Castillo en este ano pode simplificar precisamente esa cultura de alguén nacido en Galicia que se foi desenvolvendo en diferentes lugares e que hoxe volve para que os galegos, de algún xeito, nos demos conta que temos un pobo moi grande, ás veces moito máis do que nos poide parecer ca nosa humildade.
E que Galicia non é só un anaquiño nun sitio que se chama España. Galicia é moito máis.
Certamente.
Moito máis. Aí penso que non hai un sitio no mundo que non haxe un galego. Hasta nos sitios máis extraños hai un galego. E falan de nós. Ademais, camorriña que teñen, que eu penso que é moi importante esa morriña.
Bueno, eu creo que o pobo galego presente no exterior ten unha característica moi diferenciadora da maioría dos pobos do mundo, é que cualquier galego, cando sale de Galicia, sempre sale ca mente de un día poder volver. E perfectamente nos adaptamos a cada un dos países aos que chegamos. Somos conscientes de que temos que colaborar no desenvolvemento dese país, pero nunca por eso perdemos un oso. Somos capaces de adoptar nuevas identidades, pero eso no nos obliga para nada a perder un oso, perder a nosa identidade. Ese é a grandeza de Galicia dos galegos, da historia de Galicia. Escribiuse desde aquí, desde a xeográfica, pero estuvose escribiendo simultaneamente en todos esos lugares do mundo. E Galicia ten influído ao longo do tempo en todos esos países donde temos unha presencia aínda hoxe moi relevante de galegos. Non se pode entender a historia de Argentina, de Uruguai, de Brasil, de Venezuela, de Cuba, de México, de Estados Unidos ou mesmo de Suiza, de Alemania, de Europa, sin a presencia galega. Podemos decir que os galegos temos efectividade e incidencia global. Influimos no mundo.
Deberían decir que somos ou darnos esa categoría de decir universais.
Sin duda.
É decir, ciudadáns do mundo.
Pois sí. Cuando ahora se fala de globalización, eu creo que os galegos coñecemos a globalización desde hai moito. E para min, é unha opinión persoal, que ahora mismo en Galicia vémola desde esta modernidade que temos. Pero os galegos preparámonos para estar no mundo como emigrantes a través do Camiño de Santiago, porque durante moitos séculos nos estuvemos recibindo a peregrinos, xentes con falas distintas, de orixes distintos, de culturas distintas, pero que todos eles foron imprimindo no noso ADN social, que non xenético, lóxicamente, esa forma de entender o diferente, de acubillalo nas súas casas. Cando tuvemos que salir ao mundo sin sabelo, estábamos perfectamente preparados.
Moitísimas grazas.
Moitas gracias
a vostedes. Un placer, de verdad.
Moi ben.
Miguel, ¿qué te pareció la exposición?
Pues me pareció una exposición extraordinaria.
Y la utilización del acero de M, que es con lo que están hechas las obras, ¿qué es el acero de M?
Bueno, el acero de M en sí obedece a la marca y a un sistema de fabricación, ¿no? Pero como nosotros entendemos el acero de M es el acero laminar, el acero en láminas, para poder dibujar cortando, dibujando a la vez al mismo tiempo sobre esas láminas y dando pues unos aspectos de luz, de sombras, que crean pues una serie de imágenes por las que el espectador pues interpreta esa obra.
Yo a la entrada de la exposición, a mí me gustó mucho. A la entrada de la exposición me llamaron mucho la atención. Hay una escultura grande que está como puesta en tres secciones, que cuando la miras desde frente parece que se encajan unas en otras. Pero a mí me gustaron mucho y me llamaron mucho la atención unas placas que hay como si fuesen láminas de papel blancas y en las que el escultor haya dibujado unas figuras y luego recortado y parece que se salen del papel. Eso me gustó mucho.
Bien, como dice Jorge Castillo, y lo dice muy bien, él no es un escultor, artista que se encasille en un grupo o una forma, una técnica determinada. A él le vale cualquier elemento, en este caso, es hacerlo laminar para recrear esas creaciones. Entonces utiliza en estos casos pues esas láminas que las que pues interpreta un libro, interpreta pues una expresión para que el espectador se identifique con el mensaje.
Bueno, al final la recomendamos, ¿verdad? Sí, muy recomendable.
Por supuesto que sí, es una exposición de culto que todos los gallegos que puedan acercarse al Gallas, les aseguro que no van a quedar, de alguna forma insatisfechos. Van a ser una grata y muy provechosa visita. Thank you.
Hay veces que el entorno del campus de Pontevedra nos pide un momento de calma, de sonidos bellos, y este puede ser un buen momento. Cuando pensamos en el compositor Bizet, nos viene inmediatamente a la cabeza la ópera Carmen, pero su obra Les pêcheurs de perles, Los pescadores de perlas, ha sido repescada como repertorio, no diré habitual, pero sí frecuente por las grandes compañías, siendo así descubierta o redescubierta por y para el gran público. Este ambiente tranquilo, pausado, lo vamos a aprovechar con la ayuda técnica de Luis Santillana desde el campus de Coruña para que suene quizás uno de los duetos masculinos más bellos y famosos y que dan lugar a preciosos duelos musicales entre tenores y barítonos. Y sin más, unámonos a los aplausos en la gala Vida en el Auditorio de Las Palmas en 1996, donde nuestro siempre recordado y admirado Alfredo Kraus, acompañado por José Julián Frontal, interpretan este dúo titulado Au fond du Temple Saint, al fondo del Templo Santo. Escuchemos esta grabación ya histórica. Apreciemos el fraseo perfecto. Disfrutemos de la sintonía en diálogo musical de ambos cantantes. Merece la pena.
Thank you.
Y después de un buen atracón cultural, ¿qué nos pide el cuerpo? Buenas viandas y perfectamente cocinadas. Y aquí es donde nuestra compañera Ana Alonso, desde el campus de Vigo, con su sección Non ye chores a cebola, nos va a hablar de legumbres, con una invitada muy especial que ella misma se encargará de presentarnos. Es tiempo de pucheros y cucharas, que empieza a refrescar y apetece. Así que Ana, cuando quieras.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan. Que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. Tu tu tu, pom pom 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 tu pom pom.
Y seguimos con las legumbres. Queremos darles la importancia que se merecen, que ocupen su lugar, que como hizo la FAO en el año 2016, les dedicó un día, el 10 de febrero, es el Día de las Legumbres. ¿Por qué? Porque son un alimento saludable, una proteína vegetal sana, bajas en calorías, cargadas de nutrientes, de micronutrientes, de hierro, fósforo, calcio, tienen aminoácidos, son bajas en calorías. La falsa idea de que las legumbres engordan es por lo que se acompaña. Si se acompañan de chorizos, de morcillas, efectivamente engordan. Pero si se acompañan, pues como hemos dicho la semana pasada, con almejas, si se acompañan con un pescado, hablaremos de los garbanzos con bacalao, un plato exquisito. Son muy bajas en calorías, se pueden hacer vegetales, las lentejas vegetales son excelentes. Y como hacen el cuscús, un salteado de verduras con el garbanzo acompañando. Eso es exquisito. Puedes cocer unos huevos y tienes un plato equilibrado, completo y lleno de vitalidad y de energía. O sea que ahí estaremos con nuestras legumbres explicándolo todo. Un plato que quiero recomendar muy interesante para hacer legumbres es la legumbre vegetal. Si tú quieres hacer unas lentejas, si no las quieres hacer fuertes en calorías, fuertes en grasas, unas lentejas que sean para poder hacer la vida diaria, que no acabes de comerlas y te tengas que echar la siesta, pues ahí tienes, ahí va. Tú pones de remojo tus lentejas, que realmente la lenteja a día de hoy no es necesario ponerla de remojo, pero bueno, siempre se hacen un poco más digestivas. Cueces las lentejas y en esa olla tú vas a meterle una cebolla, 4 o 5 dientes de ajo o una cabeza de ajos. Eso lleva a gusto del consumidor, pero el ajo le da un toque especial y aparte lo que aporta el ajo. Una hojita de laurel, 2 o 3 zanahorias, un pimiento y un tomate. Y eso, con un chorro de oliva y un poco de sal, las pones a cocer lentamente. A la poco más de la media hora, esas lentejas ya casi van a estar cocidas. Antes de que estén completamente espesas, quitas para una jarra todas las verduras que has metido, la zanahoria, el tomate, el perejil, los dientes de ajo, la cebolla, y con un poco de ese agua de cocción, o si están muy espesas ya, pues echas agua simplemente del grifo, trituras y se convierte en una crema. No deja de ser una crema de verdura. Trituras esas verduras y ahí tienes una crema que habitualmente se queda de color naranja gracias al color de la zanahoria y del tomate y del pimiento. Esa crema la añades a la lenteja.
Y ahí ya estás teniendo una lenteja espesa, mezclada con sus verduras, deliciosa, que si no quieres que sea un plato calórico, pues le cueces unos huevos, si pueden ser huevitos de casa, que aquí en Galicia todavía se consigue mejor. Le picas unos huevos que incluso ayudan a que espese y te queda un plato exquisito. No te olvides del aceite de oliva, que es lo que le da la consistencia y ese sabor de concentración de la lenteja con las verduras. Ahí ya tienes un plato fantástico. Si bueno, tienes miembros de tu familia y de tu casa que son un poquito, como digo yo, de la rama dura, que no se conforman con huevo cocido, pues aparte sí que puedes cocer lo que tú quieras. Un poco de carne, puedes cocer un chorizo y nunca lo metes pues mezclando con la olla, en la olla toda esa grasa que es la indigesta y es la que sienta fatal. Y ya cada uno con su conciencia, tú pones tus choricitos en la mesa y la carnecita, lo que sea, y que cada uno coma lo que quiera. Pero el simple plato de la legumbre con el vegetal y un huevo cocido es un plato completísimo que no necesita nada más, con gran cantidad de fibra, con su proteína vegetal, con baja en calorías realmente, porque lo único que lleva de grasa es el aceite de oliva, y completa. Eso lo puedes hacer con el garbanzo y lo puedes hacer también con la habichuela. O sea que la legumbre es muy versátil. Y así, no te gusta cocer, tienes los apañados botes de cristal donde tienes la legumbre cocida, que lavas bien la legumbre, la dejas escurrir, entonces te haces tu salteado de verduras. Puedes hacerte un salteado con pimiento, champiñón, cebolla, zanahoria, ajetes verdes, trigueros, lo que a ti te guste. Te haces un salteado rico rico, unas setas, y después le añades ese bote de legumbre escurrida, de garbanzo por ejemplo, puede quedar muy bien, o de habichuela. Con lenteja nunca lo hice así, siempre lo hice del modo tradicional, y eso lo salteas todo y queda buenísimo, queda exquisito. O sea que la legumbre es muy socorrida, aguanta mucho en la nevera, porque con el tiempo reposada, como ya hemos dicho en el programa anterior, se conservan perfectamente reposadas y son muy ricas. O sea que tienes ahí un recurso alimenticio de lo más sano, de lo más saludable y muy apetecible, porque realmente sí que son ricas, ricas, ricas. Hablando de magníficas recetas, hoy tenemos una muy especial, por el plato en sí y por la cocinera. Ella es Victoria Ferreiro, un amante de la cocina auténtica, que a pesar de sus años la practica diario. Hola Victoria, ¿cómo estás?
Muy bien.
sé que tu receta de garbanzos con bacalao es exquisita. Cuéntanos cómo la haces.
Pues mira, pongo los garbanzos de remojo, un kilo, lo que es a comer, ¿no? Bueno, lo que sea, un kilo, medio kilo de remojo. Luego, cuando lo he hecho de noche, por la mañana me levanto, cojo una cazuelita, los lavo, otra agüita, y los echo en la cazuela para cocer. Luego le echo una cabecita de ajos, una cabeza de ajos, una cebolla, un poquito perejil. El perejil lo ato un poquito para que no se ande por ahí volando. Con un hilito lo ato y tal. Y lo cuesto. Después que te le echo el aceite, el pimentón, y le echo después una becquerel. Lo cuesto, te dejo eso a cocer.
Muy bien.
Y luego pongo el bacalao un poquito a cocer en el agua, en los garbanzos.
Para que tenga el sabor, ¿no? Para que te eche así el saborcito. Muy bien.
Saborcito. Le doy un hervor con el agua y luego lo echo en un platito, lo pongo en un plato, las rodajas de bacalao. Y luego, cuando está eso así, pues lo frío, cuando esté frío, lo rebozo en harina y lo frío en la sartén.
Muy bien, para que quede doradito, ¿no? Para que tenga así el
doradito.
Sabor. Claro.
Sí, que esté doradito. Bueno, y luego después de que tengo ya todo hecho, cojo, le echo el aceite, ese de freír, echo el aceite de freír, para que lleve el sabor también.
Qué
y
bueno.
Luego, pues, el pimentón y todo eso, y un poquito de pimienta, pero poquita, para que le dé así algo de sustancia. Y luego lo dejo cocer.
Sí.
Y luego, cuando está todo cocido, eso, el perejil, el ajo y la cebolla, lo machaco todo con la almidez. Lo trituro todo con la almidez. y luego se lo echo, ¿no? Lo echo a la cazuela.
Claro.
Lo cuelo a veces por un colador para que no le vaya nada, lo cuelo un poquito, porque no le haya ningún hilito ni de eso del
perejil de la y los, claro, ¿sí? Los hilitos, sí.
Sí, sí. Y lo revuelvo todo muy bien revolvidito allí y lo dejo así. Y luego el aceite se lo echo, el aceite de eso con el pimentón.
Claro.
El aceite y el pimentón.
Para que le dé el sabor.
Y luego le doy unas vueltitas, y cuando está todo así, que está todo cocidito, pues el bacalao frito, lo pongo fritito y lo pongo por encima, las tostitas todas, después de que está hecho todo.
Ajá.
Porque está, ¿no sabes?
Muy
hay que
bien.
Dejarlo que se envuelva todo con todo lo que le dice el majao, todo de la cebolla, el perejil y todo.
Sí, sí.
Y luego le pongo el bacalao todo por encima.
Ajá. Qué plato más rico, Vitoria. Eso tiene que estar exquisito. Vaya.
Es divino de la muerte. Y lo pongo ya fritito encima de la. Pero le doy una hervidita con los garbanzos.
Claro, para que coja el sabor.
Y luego, cuando esté sequito y esté a frío, lo rebozo un poquito en harina y lo frío. Y después, cuando está todo hecho, que está así muy rico, pues lo pongo ya las tostitas por encima, las cosas de bacalao.
Muy bien.
Así.
Caray, qué bueno.
Tengo una latita de pimientos morrones.
Sí,
pues
sí.
Le echo un cachito de pimiento morrón en cada cosita de bacalao.
Ah, pues vale. Debe quedar fantástico. Vaya receta
sí,
rica.
Bacalao, todo.
Sí. Bueno, queridos oyentes,
rico, bueno.
La receta de hoy
muy rico.
De Vitoria es muy especial, porque aunque no lo parezca, Vitoria tiene 93 años. Lleva una vida completamente independiente. ¿A que sí? Y desayuna como una reina. Cuéntanos qué desayunas, Vitoria.
Ay, pues mira, te voy a decir lo que desayuno. Mira, me levanto por la mañana, pico 4 nueces, un dientito de ajo.
¿Y el ajo cómo lo comes? ¿Lo metes así entero en la boca?
Ajo, mira, no. El ajo lo pico muy picadito. Con un cuchillo lo pico muy picadito, lo echo en una tacita. Y luego tengo un zumo de naranja, un plátano. Y entonces me siento en la mesa, tomo primero el ajo, lo pongo en la lengua, pero sin masticar y sin nada. Lo pongo en la lengua y después cojo un chorrito de naranja y lo trago.
Vaya, no, claro, para no...
Lo trago todo, vuelvo otra vez a coger otra cucharadita, la pongo en la boca, en la lengua.
Ya.
Y eso, otro traguito de naranja.
Claro, ¿no? Para que no te coja así mal sabor de boca, ¿no? Porque el ajo
sabor,
es lo que
no,
tiene,
no,
claro.
Nada. Sí, no, que se huele mucho. Y él no hay que machacar con la boca nada, con los dientes, ponerlo en la lengua y tragarlo
con
el...
Mira, Vitoria, ¿qué lecciones de inteligencia nos da? ¿Cómo sabe ya cuidarse?
Y después tomo 4 nueces y un plátano.
Caramba.
Y un plátano.
Caramba, así llega ella a los 93 años tan espabilada, sí, con esa mente y tan vital para todo.
Y después me tomo con una leche, le echo un cachito de chocolate para que le dé un poquito de color, en vez de tomar el café, le echo un cachito de chocolate para que le dé color. Y me tomo el café o el chocolate ese con leche.
Mira,
y me lo tomo como
caramba.
Desayuno.
Mira, ese desayuno te llena de energía para hacer todo en todo el día, mañana.
Hasta que hago la comida no tomo nada más, ¿eh?
Bueno, porque queridos oyentes, es un gusto escuchar a Vitoria con sus 93 años, esa vida ejemplar que lleva de independencia, de vitalidad, cómo se mantiene tan activa, que es un placer. Ojalá lleguemos todos ahí con esta vitalidad que tienes tú, Vitoria. Un saludo muy grande.
Y lo que trabaja,
mira ella. Pues
hago yo todo.
Ay, no. Pues un abrazo muy grande. Es un honor desde Non lle chores a cebola hoy tener esta receta tan buena que nos has dado.
Sí.
Un abrazo,
bueno,
Vitoria.
Gracias.
Bueno, con la vitalidad de Vitoria nos vamos a despedir hoy con nuestro programa. Os animamos a que participéis con vuestra receta favorita, enviando un audio de 5 minutos o pidiendo contacto y haremos una entrevista como la de Vitoria. Así que, queridos oyentes,
muchas gracias
a ti, Vitoria. Desde el campus de la UBIGO, un saludo de Ana Alonso.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar con la nevera.
Si tienes alguna duda, puedes enviar un corte de voz breve al WhatsApp 625-89-7323. 625-89-7323.
Y pasito a pasito, sección a sección, llegamos al final de nuestro programa de esta semana, recordándoles que si quieren escuchar y esperemos disfrutar del mismo, nos encontrarán en la web de FEGAUS o en la app de Quack FM. Y una vez más, les recuerdo que nos encantará que se pongan en contacto con nosotros y lo pueden hacer de dos formas, con un audio al número de WhatsApp 625-897-323, pero recuerden, un audio en un minuto, o a través de nuestro mail radio50ypico.pegaus@gmail.com. Hasta la próxima semana, aquí les esperamos de nuevo, no nos falten, ya saben, somos los de Radio 50 y Pico.